Shavuot. Shavuot, leyes y tradiciones. El 6 de Sivan, tercer mes a partir de Nisan, acontece la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas. En la diáspora, también el día 7. Su nombre proviene del hecho que esta sucede una semana de semanas, 49 días después de Pesaj, de acuerdo a lo expresado en la Torá. Shiva Shavuot Tispor Lach, Vesita Hag Shavuot. 7 semanas contarás para ti y celebrarás la fiesta de las semanas para Dios, tu Dios. Explicar a nuestro Jajamín su recuerdo para bendición. ¿Por qué relacionó la Torá la fiesta de Shavuot con el cómputo del Omer, hecho que no ocurre en otras fiestas de Israel? Cuando el pueblo judío fue notificado de que saldría de Egipto, también lo fue de que recibiría la Torá al cabo de 50 días de su liberación, como está escrito: Veotziaha et ha'am mimitzrayim, et ha'elokim ala adar hazeh. Al sacar de Egipto al pueblo servirán a Dios sobre este monte. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, tanto era el anhelo por recibir la Torá, y tan largo les parecía el tiempo que debían esperar, que comenzaron a contar: hoy pasó un día, hoy ya pasaron 2 días, pasaron ya 3, y así sucesivamente. De esta manera esperaban y ansiaban recibir la Torá. Por tal razón fijaron este cómputo del Omer para todas las generaciones posteriores. Ciertos legisladores, poskim, sostienen que en la noche de Shavuot no debe recitarse el Kiddush hasta que sea bien noche, poco más de 20 minutos después que comienza el ocaso. De recitarlo antes estaría restando parte del día 49 de la cuenta del Omer, y la Torá exige que sean 7 semanas completas. Otros poskim cuestionan este parecer, opinando que no es imprescindible aguardar hasta que aparezcan las estrellas, y la costumbre sefaradí es recitar el Kiddush antes de aún de día. Al comenzar la fiesta de Shavuot, están autorizados a rezar la oración nocturna antes de que anochezca, como habitualmente se hace, sin necesidad de esperar hasta que aparezcan las estrellas. Aún quienes son estrictos y aguardan hasta que anochezca para recitar el Kiddush, para rezar Arvit pueden aligerar. Es definitivo que quien olvida pronunciar la bendición de Shehiyanu en la fiesta ya no tiene compensación después de ella, ni dentro de los 7 días posteriores que son considerados semifestivos. En las noches de Shavuot, e igualmente en las de Rosh Hashaná, no es indispensable comer el primer kazait, o sea 29 gramos, de solamente pan, es decir, sin complementos, como sucede en las noches de Sukkot y en las noches de Pesaj con la matzá. En este caso no hay motivo para ser estricto y está autorizado comer el kazait de amotzi con ensaladas, verduras en vinagre, etc. En todas las comunidades judías del mundo se extendió la costumbre de permanecer despiertos toda la primera noche de Shavuot, estudiando Torah hasta que alumbra el alba, como está expresado en el Zohar HaKadosh. Los antiguos devotos no dormían durante esta noche y se ocupaban en estudiar Torah, pregonando: vengan a heredar la Torah para nosotros y nuestros hijos en los dos mundos. Más adelante asegura el mismo Zohar: todos aquellos que se mantienen despiertos para llevar a cabo el estudio de la noche de Shavuot con alegría y regocijo, todos ellos se inscribirán en el libro de los recuerdos, y Dios, bendito sea su nombre, los bendice con 70 bendiciones, adornándolos con coronas del elevado mundo celestial. Así son de sublimes los días de Shavuot. Deducimos de esto que quien anhela heredar la Torá para él y sus hijos y recibir las bendiciones que promete el Zohar, se esfuerza en mantenerse despierto durante toda la noche estudiando Torá y sumergiéndose en ella. Indudablemente que será ampliamente recompensado del cielo. Los legisladores contemporáneos explicaron el motivo de quedarse despiertos la noche de Shavuot. Por la madrugada del día en que Israel debía recibir la Torá, el pueblo se quedó adormecido. Por supuesto, esta no era una demostración de afán, de anhelo por el regalo que debían recibir. Entonces tuvo necesidad Dios de despertarlo por medio de rayos y truenos que precedieron a la manifestación del monte Sinaí. En consecuencia, es nuestro deber moral corregir esa falta por medio de estar atentos la noche de Shavuot, ocupados en estudiar Torá con entusiasmo y fervor. Esta tradición de quedarse despierto durante toda la noche en Shavuot es para los hombres exclusivamente, no para las mujeres. Cada momento de la noche de Shavuot es muy valioso, sagrado y sublime. Por lo tanto, sería una lástima el que desaprovechara algunos instantes en pláticas anodinas e innecesarias que irremisiblemente conducen a perder la noche o parte de ella. Inclusive si está sentado pasivamente sin estudiar Torá, se estima como si permaneciera dormido. Antes de dar la medianoche se recita la lectura completa del Shema, principalmente aquellos que rezaron la oración de Arbit antes que anochezca. De acuerdo a la Kabbalah, esta noche de Shavuot no se leen Mishnayot. Hermoso y reconfortante es ver cuando alguno de los Jajamim se dedica a explicar y aclarar los 613 preceptos o algunos pasajes del Talmud o del Midrash con referencia a la manifestación del monte Sinai en forma atractiva e interesante, manteniendo al público despierto y atento a lo largo de la noche. El zehut de todos los asistentes recaerá sobre él, y el premio del cielo para él y para todos los que escuchan será muy grande. Las bendiciones de la Torá matutinas no deben pronunciarse antes que alumbre el alba, y esta acontece 72 minutos antes de la salida del sol. Desde ese momento ya puede pronunciar las Birjot Torá. Con referencia a estas bendiciones, es clara nuestra costumbre de decirlas, aun cuando no durmió en absoluto durante toda la noche. En general, se dicen todas las bendiciones matutinas después de permanecer despiertos la noche de Shavuot y Hoshana Rabá, con excepción de Al Netilat Yadayim y Asher Yatzar. Esta última solo se dice en caso de haber hecho sus necesidades fisiológicas. Debe poner todo su esfuerzo para no adormecerse durante la oración matutina, especialmente durante la lectura del Shema y la Amidá, no sea que pierda todo lo que ganó. También en el transcurso de la lectura del Sefer Torá, hay que empeñarse en mantenerse bien despierto para escuchar la lectura de los 10 mandamientos. Así explicaron nuestro Jajamín su recuerdo para bendición. Dijo Dios, bendito sea su nombre, a Israel: hijos míos, estén atentos para leer el párrafo de los 10 mandamientos en la fiesta de Shavuot. Yo les consideraré como si estarían parados en el monte Sinai en ese momento y recibiendo la Torá. Luego de la lectura de la Torá, es costumbre ashkenazí leer la Megilat Rut, bendiciendo antes al Mikra Megilá. Entre los sefaradim no existe tal costumbre de leerla en el Beit HaKnesset dentro de una Megilá que será apta, y mucho menos de pronunciar la bendición correspondiente. En consecuencia, si la sinagoga es ashkenazí pero el Hazán es sefaradí, pronuncia la bendición al Mikra Megilá alguien del público, y él lee la Megilá para hacerlos cumplir. La misma ley es para la Megilat Shir HaShirim, que se lee en Pesaj. Es una bella tradición la de decorar la sinagoga con plantas y flores aromáticas, especialmente con rosas, en la fiesta de Shavuot. También los hogares es mitzvá de adornar con flores y plantas. Esto recuerda lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud, Shabbat 88:2. Durante la manifestación del monte Sinai, al escucharse los 10 mandamientos, cada palabra que salía de la boca de Dios llenaba al mundo de perfumes, como está escrito: sus labios son rosas que derraman perfumes. Shirem Shirim. Además, es tradicional decorar el Bet HaKnesset y las casas particulares con ramas de árboles, simbolizando a lo expresado en el Talmud, Rosh Hashanah 16:1. En Shavuot son juzgados sobre los frutos de árbol. Algunos no están de acuerdo con esta costumbre, pero dejad hacer a Israel. Su tradición también es Torá, especialmente tratándose de tan antigua costumbre, cuyos orígenes figuran en los distintos libros de nuestro Jajamín. Otra de las antiguas tradiciones en Shavuot es la de consumir alimentos lácteos. Hay quienes los preparan con miel y leche, simbolizando a la entrega de la Torá, que fue comparada a la miel y la leche, como está expresado en el Cantar de los Cantares, Debash behalav tahat leshonej, miel y leche bajo tu lengua, refiriéndose el rey Salomón a la Torá que recibimos en el monte Sinai. Ciertos jajamim opinan que el motivo de esta tradición, ingerir alimentos lácteos en Shavuot, proviene de que, junto con los 10 mandamientos, nuestros padres descubrieron todos los preceptos de la Torá, e incluso los detalles de cada uno de ellos. Hay que tener la debida precaución al ingerir alimentos de leche, de que ya han pasado las 6 horas habituales que ordena la ley después de comer carne. Lo más aconsejable para el día de Shavuot es comer los alimentos lácteos en un principio, y más tarde, luego de lavarse y enjuagarse la boca, comer los alimentos con carne, para cumplir con la mitzvah de Besamachta Bejageja, y te alegrarás en tu fiesta. Nuestros jajamín dijeron: toda alegría se celebra con carne y vino. Por consiguiente, se come carne y se debe beber vino en honor a la fiesta de Shavuot. Sin embargo, no es adecuado engolosinarse detrás de las comidas y bebidas, y mucho menos de las bromas y frivolidades. Esto no es alegría sino desenfreno, y el precepto es alegrarse de tal forma que sirva al Creador, bendito sea su nombre, con regocijo y satisfacción. No bailan ni acompañan los cantos golpeando objetos o palmoteando con las manos en Yom Tov, día festivo, tal cual advierte el Talmud, Betzah 36:2. Y por supuesto, está prohibido hacer sonar todo tipo de instrumento musical o poner a funcionar tocacintas, grabadores, etc., aun cuando estén programados de la víspera de Yom Tov. Seriamente hay que reprimir a quien lo hace. No existe base alguna en la ley para autorizarse. Se esmera en estudiar Torá en ambos días de Shavuot. Para los que viven en Eretz Israel, Shavuot es un solo día, conforme a lo que expresa el Talmud en Pesajim 68:2. Mitad del tiempo para Dios, mitad para ustedes. Es tradicional leer en los días de Shavuot los Asharot, advertencias, de Rabbi Shlomo ben Gavirol. Más apropiado aún es estudiar los preceptos activos y pasivos directamente del Sefer HaMitzvot, libro de los preceptos, Rabbi Moshe ben Maimón, Arambam. Asimismo, es muy adecuado a la fecha la recitación de los Salmos, Teilim, con motivo de la desaparición de su autor, el rey David, cuyo aniversario se cumple exactamente el día de Shavuot. Además, la Megilat Rut se lee en Shavuot, pero como se aclaró anteriormente, sin bendecir al Mikra Megilá. El día siguiente a la terminación de la fiesta, Isrujag, está prohibido ayunar. Igualmente toda demostración de dolor o reuniones luctuosas. El parecer de algunos jajamim es que esta regla se aplica todos los primeros días hábiles siguientes a las fiestas. Y se acostumbró a que en esos días de Isrujag se aumente algo en las comidas por sobre lo que prepara regularmente. Los sefaradim en general no dicen tajanunim, nefilat apaim, el salmo yanha Hashem beyom tzara y el de tefilale David, ate Hashem osneja aneni, en las oraciones desde el principio del mes de Sivan hasta el día 12 del mismo inclusive. Quien entrega un Sefer Torah nuevo al Betacneset en los días festivos de Shavuot es como si ofreciera un sacrificio a Dios en su momento. En tal acontecimiento está permitido transportarlo de la propiedad privada a la vía pública y viceversa, acompañado de todo el público con alegría y cantos, puesto que esto se considera tzorej mitzvah, necesidad de una mitzvah. De todos modos, es conveniente leer unos versículos en él para que amerite la transportación. Por supuesto, de recaer en Shabbat, está definitivamente prohibida toda esta acción. Es importante que en los días de Shavuot, cada quien de acuerdo a su capacidad, preparación y antecedentes en el estudio de Torá, intente nuevas explicaciones con referencia a los pasajes de nuestro Jajamim en el Talmud y en sus distintos libros. Esto es un buen síntoma para su estudio de Torá de todo el año. ¿No está a su alcance tal empresa? Escucha de los jajamín aquellos temas de la Torá nuevos para él. En resumen, el día de Matán Torá, entrega de la Torá, es deber de cada yehudí dar prioridad a todo lo que sea estudio de Torá. En consecuencia, hay que llamar la atención del pueblo, de modo que no pierda el día durmiendo y fije en tiempo para las clases de Torah, también en Yom Tov de Shavuot, después de descansar de su estudio de la noche.
Estamos casi en los últimos días del Sefirat HaOmer. Cuenta que va a coronarse con el día de los días, el día especial en la historia del pueblo judío, cuando después de 7 semanas de haber salido de Egipto y de haber estado esperando el momento de la entrega de la Torá en el monte de Sinaí, Moshe Rabenu, en ese amanecer del día del sábado, como nos comenta el Midrash en la Gemara, en que todos los jajamim están de acuerdo que la Torá se entregó un sábado. Ese sábado en el que los cielos y las tierras fueron testigos de la función del pueblo judío en este mundo. El estudio, el conocimiento y el cumplir con los preceptos de la Torá. 7 semanas después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel descubre un gran secreto, que hasta los ángeles se preguntaron: ¿quién descubrió al humano ese secreto que solamente nosotros sabemos usarlo? En Naaseh Benishma, el haremos y escucharemos. Adelantamos todo el pueblo de Israel el deseo de hacer mismo cuando no llegamos a entender el porqué de las obligaciones. Es en Aseh Benishma que nos será recordado y agradecido por el Todopoderoso generaciones tras generaciones. Esa demostración de confianza, de cariño, no solamente con respecto a la Torá, sino con respecto al autor de la Torá, el Creador. En esas palabras, Naseh Benishma, haremos y entenderemos. Esta es la base del comportamiento del pueblo judío. Todos nosotros, día a día, y especialmente en el rezo de la mañana, nos colocamos los tefilín y nos envolvemos con el talit. Y sabemos que lo hacemos porque así fue el deseo divino. Porque la Torah nos dijo, Uxartam leot al yadeja, uletotafot beneneja. Y aunque a duras penas podremos encontrar a quien nos pueda explicar qué significa esas palabras, Uxartam leot al yadeja, y te lo amarrarás por señal entre tu mano, y menos la expresión de ultotafot, que una gran discusión entre los sabios en su significado. ¿Por qué en la mano? ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué deben de ser unas cajas? ¿Por qué tienen unos contenidos, unas perashiot? ¿Por qué están pintados de negro? ¿Por qué tienen unas correas? Detalles tras detalles, que la ausencia de uno anula el hecho de haber cumplido con la obligación. En ese deseo de hacer y de seguir haciendo, acompañado de la obligación de conocer, de estudiar, pues lo amar es hasid. El que no sabe difícilmente podrá realizar con los deseos de la Torá. En el monte de Sinai no hicimos en pueblo. Lo que nos define a nosotros como el pueblo judío, ese pueblo eterno que no podrá ser destruido, y que aunque decimos en la noche de Pesaj dentro de la Gadá, y aunque en cada generación y generación se para sobre nosotros para exterminarnos, tenemos la promesa que el santo bendito él nos salvará de su mano. La historia de nuestro pueblo está llena de acontecimientos inverosímiles, increíbles, en el que no existe quien pueda explicar el porqué. Acontecimientos que a veces, por desgracia, nos siguen acompañando hasta nuestros días. En mi último viaje tuve, por desgracia, la oportunidad de escuchar de ciertos goyim que acusan al pueblo judío como el causante de todos los actos de terrorismo que están ocurriendo hoy en el mundo. Nosotros, que somos las víctimas del terrorismo, nos hemos convertido en los causantes. En una lógica bien vana, bien inverosímil, de que si no existiríamos, no habría quien nos odiara, y por lo tanto no habría terrorismo en el mundo. ¿Lo pueden entender? Pero con toda esa ilógica, con toda esa búsqueda por exterminarnos, tenemos esa gran promesa de que está el Creador para salvarnos. En este día de Shavuot, así llamado por esa fecha de 7 semanas que la determina, pues a diferencia de todas las festividades, tanto Sukkot como Pesach, o asimismo Rosh Hashaná o Yom Kippur, están escritas en la Torá. El día y el mes en el que deberán ser respetados. Sin embargo, la entrega de la Torá no tiene en el texto una fecha escrita, sino 7 semanas después de la primera noche de Pesaj, para demostrarnos que existe una relación íntima entre Pesaj y Shavuot. En Pesaj nos liberamos del yugo físico, del yugo de un imperio que nos quiso usar para construirles grandes palacios, grandes ciudades. Pero al igual que tuvimos que liberarnos de ese yugo físico, no menos difícil es el liberarse del yugo de los placeres y los deseos, de ese yugo material no impuesto por nadie, sino por nosotros mismos. Eso es Shavuot, 7 semanas de preparación, de mejoramiento, de ir tocando cada una de las 7 condiciones con las que fuimos agraciados, y cada una relacionada con las otras 6, después de haber corregido todas esas condiciones, podemos llegar al día de la entrega de la Torá, como dijeron nuestros sabios en el Perek, Derech Eretz Kadma la Torá, las buenas condiciones humanas se adelantaron a la Torá. 7 semanas de buenas condiciones, de prepararse, de condicionarse para poder recibir la Torá. En ese día, en muchas de nuestras comunidades se acostumbra a dedicarlos al estudio de la Torá. Durante esa noche, una noche muy especial, antes de recibir la Torá, en el amanecer del día, el pueblo de Israel se reúne en sus sinagogas, en sus Bet Midrash, para estudiar, cada cual a su nivel. Aquel que solamente consigue en leer, aquel que consigue entender, aquel que consigue discutir, y aquel que llega hasta innovar en sus conocimientos, ideas de la Torá. Ese día, ¿qué dijo el Talmud? Porque en la creación, cuando Dios enumeró los 6 días de la creación y dijo, y fue la noche y fue la mañana el primer día, y fue la noche y la mañana el segundo día, y así en cada día y día enumera, y fue la noche y fue la mañana. Pero cuando llega el 6º día nos dice la Torá, y fue la noche y fue la mañana Yom HaShishi, él por excelencia el 6º día. A lo que se pregunta el Talmud, ¿por qué esa diferencia? Y no responde, porque condicionó el Creador los cielos y la tierra a que recibiera el pueblo de Israel la Torá en aquel 6 de Sivan, en el que se entregó la Torá en el monte de Sinai. Toda la creación depende de nosotros. Si la recibimos y la cumplimos, el mundo se comportará al deseo de Dios. Si no lo cumplimos, devolverá el Todo Creador el mundo al desorden que existió antes de la creación. En esa obligación que tenemos con el mundo, y que muchos nos preguntamos el porqué de los acontecimientos, el porqué de cosas que no tienen respuesta dentro de la lógica humana. ¿Cómo puede ser que gente que estudiaron en universidades con una preparación académica sean capaces de morir solamente con el deseo de hacer mal y el mal y el mal? ¿Acaso el hombre es malo de nacimiento? a lo que olvidaron las palabras de la Torá. Cuando dijo Dios, después del diluvio, Kileva Adam Rami Neura, el corazón de la persona es malo de momento que se pone a moverse, no de momento que nace, ya 9 meses antes. Cuando el corazón empieza a palpitar, nos dice la Torá, desde ese momento el corazón es malo. Kileva Adam Rami Neura. Pero tenemos la solución. Natati lejai y esterará. Natati lejai Torah tablin. Te di malos instintos. Reconoce la Torah que venimos a este mundo para una gran prueba, un gran examen. Nos lo pusieron difícil, como dicen los niños en el colegio. Pero nos dieron una gran ayuda. Nos dieron la solución. La Torah. A todas esas preguntas que nos hacemos, ¿cómo puede ser? La respuesta es siempre la misma. Estudiemos, entendamos y cumplamos la Torá, y el mundo tendrá otra faceta. No veremos más esos criminales ni esos caníbales ni esos suicidas ni esos hombres que creen que haciendo el mal en el mundo serán recompensados con un harén de mujeres. La Torá fue dada al mundo, para el mundo y por el mundo. El mundo no tiene razón de ser si no fuese por la Torá. Y el pueblo de Israel fue elegido por esa capacidad que tiene como derecho de herencia de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, para poder entenderla y tener la obligación de cumplirla. No es un derecho, sino una obligación. No fuimos elegidos, sino fuimos obligados. La Torá nunca nos dijo Amanifjar, el pueblo elegido. Fue una mala traducción. Sino dijo Amzgulá, un pueblo capaz. Pero en el nivel de nuestra capacidad, esta es nuestra obligación. Y por eso debemos de saber que la Torá nos obliga. Nos obliga al comportamiento. Nos obliga al conocimiento. Nos obliga al ejemplo. Shavuot es la fecha. Es el momento en el que todos nosotros tenemos que llegar a él con la convicción de nuestra obligación y la convicción de la responsabilidad que tenemos, no solamente con nosotros y con nuestros familiares, no solamente con nuestro pueblo ni con nuestro país, sino también con el mundo entero. No busquemos otras estrellas en esa pregunta inacabable, si existe vida en Marte, en Júpiter, en esa estrella perdida al fin de la galaxia. ¿Por qué no nos preguntamos si existe vida en esta Tierra? Si en verdad vivimos o solamente existimos. Esfuerzos de trillones, de millones, no solamente de dinero y de tiempo, sino de pensamiento, para llegar a entender si encontramos algún resto de una gota de agua que nos pueda hacer creer que existieron vidas en otros planetas. Cuando tenemos a nuestros alrededores gente que andan pero que no viven, gente que se mueve pero no son conscientes, gente que sin Torá están dictaminados a ser Rami Neurav, malos desde el momento que se mueven. Recibamos nuestra responsabilidad, entendamos nuestra obligación y cumplamos con nuestros preceptos. Ese es el gran mensaje que Shavuot nos trae después de estas 7 semanas de la cuenta del Omer, de entrega. El Omer significaba entrega para permitir la nueva cosecha que Dios nos da con todo su gran deseo de beneficiarnos, de ayudarnos y de mantenernos. Hag Sameach. Feliz Shavuot a todo el pueblo.